¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa? Gase. Me gusta lo de Gase, Gase. Me encanta decir eso. Hoy estamos en un día en el que, bueno, sirve absolutamente todo, porque estamos reunidos con un grupo de amigos, una cantidad de gente aquí en el Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, saludando a gente. Me he encontrado con un médico que me atiende a mí habitualmente y tal, y estaba casualmente ayer, y dije, ¿qué haces aquí? Digo, porque grabando. Ah, grabáis aquí y tal, no sé qué. Y efectivamente, un médico amigo mío que es un gran, o sea, como dicen, yo me acuerdo, siempre le decían, es una eminencia este hombre, una eminencia. No sé qué significa eminencia, pero cuando se dice de alguien que es la leche, pues es una eminencia. Pues este médico es una eminencia. Hoy, eminentemente, estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
Wow.
Y también tenemos un WhatsApp, 601-604-470, repito, 601-604-470, donde tendremos a bien atenderos en todo lo que sea menester. Así que nada, estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Porque
maravilloso, estupendo, lo ha elegido Vicente Renovel, señoras y señores.
Buenas noches, Mariano.
¿De qué
estamos
se trata?
Ante el cantante Edwin Starr, sí. Y el tema se llama 25 Miles.
25 Miles, o sea, 21 correos.
Vale, es un tema de 1969. Estamos hablando de un cantante americano que además americano se hizo famoso y popular en los 70 con un productor llamado Norman Whitfield.
Hombre.
Y sobre todo por el tema de Temptation War.
Sí, señor.
Mira qué bonito.
Mira, mira. Y tenemos también con nosotros a Ángel Moreno, que nos quiere hablar de la línea de metales de este tema, ¿o no?
Oh, sí, pero sí. Sí, no, es que yo cada vez que habla a Vicente es que sí, me obnubila.
Claro.
Me quedo prendado de lo
gracias,
bien que
compañero.
Habla.
Gracias, compañero.
Hablado de Temptation.
A mí la Temptation.
Sabes que a ti te mola el rollo de
la. Yo tengo la Temptation un poco alta.
Sí, sí. Oye, pero ¿no nos quieres hablar de la línea de metales, Ángel Moreno?
Sí, los metales.
¿Qué sabes tú de la línea de metales?
El cobre, sí, el aluminio,
sí. Cobre, plata y oro que están en la misma.
El
AG, sistema periódico está en la, sí, misma.
¿Cuál era el AG? El AG
es plata. Plata, AG es plata.
¿Es verdad que te has comprado un perfume?
Sí, Oblivion, de Calvin Klein.
Sí.
No, Obsession.
¡Wow!
Obsesión de Kevin Kane. Y creo que todos los gatos de la calle lo siguen.
¿Qué pasa?
Mira, voy. Es un placer ir por la calle.
No solamente maullando, sino que cuando les miran le hacen con la pata así como diciendo, ven aquí, ven.
Pero
mira,
ven, como...
De hecho, os puedo contar una cosa.
Por favor.
Me la compré hace... Bueno, me la he comprado hace 24 horas menos.
Más o menos.
O sea, porque por la noche no pude ir a... Antes había VIPs para comprar, pero ahora no hay. En los chinos, con perdón, no hay esa colonia.
No, hombre, no es hay. Una colonia claro, buena.
Claro, pero me
buena
he ido
para los tigres.
Pero me he ido muy prontito esta mañana. He madrugado con unas regañas que tenía.
Sí.
He ido a comprármela y me la he puesto dos gotitas detrás de las orejas.
Sí.
Oye, ha sido camino de casa que no más de 10 minutos y he llegado con 15 gatos detrás de mí.
No me extraña.
Wow.
Pero vamos.
¿Sabes que eso a los felinos les pone?
Por eso.
Claro.
Bueno, a los felinos y a las felinas también, no lo supongo. Sé.
No, aquí, Ángel, no inventemos cosas. Aquí, perdóname, un científico que es...
Miguel Ramírez.
Miguel Ramírez nos dijo que en realidad a los que pone es a los felinos. No a los felinos.
Grandes
no
felinos.
No habló nada de felinas.
A los tigres.
No inventes cosas.
Machos.
Yo soy una autoridad también en esto.
Sí. Yo eres un objeto de deseo.
Yo soy un objeto de deseo de para todo
mira
tipo.
Que no saber hablarme de los metales.
Los metales. A mí que me vas a hablar de los metales.
Sí.
Pero si yo hice un libro. Yo hice un libro sobre los metales.
Sí.
Los metales y las madres que los parió.
A los metales.
Ah, así se llama.
Y voy por la quinta edición. Ya.
No me extraña.
Estoy esperando a que me pidas perdón por lo de la telequinesia.
Bueno. Pero Vicente.
Sí, señores oyentes y señoras oyentes.
Este es,
que, oyentas no se dice, ¿no? Oyentes.
No.
Bueno,
no.
Oyentes, ya, gracias, Juan Emilio.
No inventemos.
Bueno, todavía estoy esperando que me pidas perdón por la telequinesia.
Wow.
Te pido perdón públicamente, pero, Vicente, estamos en un programa de humor.
Acepto
sabes
tú,
que
disculpas.
Yo fuera del programa te trato con todo el respeto
claro,
el que soy posible demostrar.
Como tiene que ser, por supuesto, claro. Faltaría más. Yo tengo que decir que Ángel Moreno tiene sus cosas chunguillas también, pero
algunas,
pero tiene muchas más buenas que malas.
Sí. Todos tenemos defectos.
Si lo ponemos en una balanza, la balanza se inclina para el lado positivo de
siempre.
De
Ángel. Claro.
¿Vale? Es una persona con un gran corazón. Esto me consta a mí porque lo he visto yo muchas veces. Muchas veces. ¿Vale?
Es buena persona, es un amigo de verdad.
Efectivamente.
Sí.
De hecho, yo me acuerdo que no hace poco, que era un mes más o menos, estábamos en cierto lugar tomando un aperitivo, Ángel y yo, que nos habíamos encontrado casualmente, porque no habíamos quedado, pero lo encontramos.
No, fue un encuentro
casual,
fortuito,
sí, casual.
Casual.
Y estábamos tomando algo ahí y tal, y aparece un chaval que venía con su chándal y tal, y no sé qué, venía el chaval de jugar, y por lo visto se le había perdido la cartera y estaba el chaval que no tenía un duro, normal, pobrecillo. Y entonces, no sé cómo, entramos en conversación con él y dice, sí, vengo de... Estábamos muy cerca de la ciudad del tenis.
¿Dónde?
Sí, la ciudad de la raqueta.
Sí, aquí cerca del Peregrino.
Aquí en Monte Carmelo, sí.
La Ventosa de la Marquesa.
El Ventisquero.
El Ventisquero
de la Ventosa.
De la Duquesa.
De la Ventosa, no de la
Duquesa del Ventisquero.
Déjalo, es igual.
Había un Ventisquero.
Es igual, el caso es que estábamos ahí los dos. Y aparece el chaval este con el chándal y tal, y todo comentando, y hablaba por teléfono, se conoce que hablaba con alguien de su casa. Pero fíjate que se me ha perdido el monedero, dice, y iba a tomar algo aquí ahora, pero tengo un hambre que no veas, que vengo de entrenar, y tal. Y nosotros escuchamos la conversación casualmente. Entonces Ángel Moreno, que es así de espléndido y tal, le dijo al chaval, dijo, ven, dice, oye, que te invito a tomar algo, que no te preocupes, que te dice,
sin conocerlo ni nada.
Dijo el chaval, dice, no se preocupe, gracias y tal. Digo, hombre, que te invita, que mira que no hay problema y tal. Y entonces le dijo Ángel, dice, venga, pídete lo que quieras. Y me acuerdo que el chaval pidió un bocadillo de calamares.
Exactamente.
Y entonces dijimos, bueno, pues fenomenal, el chaval, pues encantado. Y quieres una cañita y tal para... Dice, no, gracias, ahora sí eso. Dice, me voy a lavar las manos. Y entonces dejó el bocadillo en la entrada en un platito y se metió en el baño a lavar las manos. Mira por dónde, apareció un perro que no sé de dónde salió, el perro, macho.
Es que en el condisquero de la ventisca hay por ahí animales. En
el ventisquero de la
condesa. Pero apareció el perro, apareció, pero fue un abrir y cerrar de ojos.
Tenía un perro lobo.
No lo sé, no, que va, era grande, pero no sé qué raza era el perro. Y pilló el bocadillo, macho, y salió, ¡fum!, disparó al perro. Y yo dije, ahí va, Ángel, ¿ha visto eso? Y dice Ángel, ahí va, se lleva el bocadillo el chaval y tal. Y entonces salió el chaval ya secándose las manos y le dice a Ángel, oye, que hay un perro que se ha llevado tu bocadillo ahora mismo y tal, y no sé qué. Y se quedó el chaval así mirando muy tranquilo y le dijo a Ángel, no se preocupe usted, le voy a dar 2 kilómetros de ventaja. O sea que se iba a acabar el bocata y iba a acabar
A mí me dejó alucinado. Dije, madre mía, pobre perro cuando le pide.
Madre mía, no, y dije, no, yo le dije a Ángel, tío, ya le invitamos a otro bocata.
Era corredor de fondo el chaval.
Y que el perro se coma el bocata y tal. Claro, el perro era un vecino.
Animalito.
Era de un vecino de allí, ¿vale? Que por lo visto que es un perro que se come todo, como todos los perros.
Perro del tempisquero de la Pondesa.
Sí, pero yo voy a contar el final de la historia. El chaval volvió un poquito exhausto de la carrera,
sí.
No le dio alcance, entonces me dio pena y le dije, venga, pide otra
cosa. La caña, que no se la había tomado.
Entonces dijo, bueno, pues si ya que me dices, me entra un poco de apetito, ¿te me puedo pedir una de calamares, una de chopitos, unas bravas, una de esas? Y yo dije,
pide varias cosas.
Y dice, no, 2/3, que tengo mucha sed.
Sí.
Claro. Wow.
Y me salió la broma, pues claro, no veas.
Ángel, pero no, es la actitud, tío. Lo positivo es la actitud.
Pero si yo la actitud.
Pero tú no lo vas, Ángel, contando. O sea, tú pagaste, Ángel, y ya está.
Yo he contado lo bueno. No cuentes tú lo malo, que fue cuando empezaste a putear al chaval, porque.
Claro, no, que si tío, había tío, pedido claro, mucho. Claro, claro, que claro, si. Has quedado mal tú al final.
No, yo.
O sea, yo he hablado de lo bueno tuyo, no he hablado de lo malo. Eres tú el que está sacando tus miedos y tus fantasmas.
No, pero acuérdate que no nos dejó picar ni unas bravitas. O sea, se lo comió todo.
Chaval, si tú le invitas...
¿Era para él?
A ver, cuando tú invitas y ya está, tío. No,
sí, pero esto es...
Ángel, que tú invitas, porque tú eres así.
Que yo sí.
Eres espléndido, tío.
Buena persona. Amigo de sus amigos.
Venga, ¿queréis una botellita de Mochandón ahora?
Pídeme otra, porque
no
me he pulido el vino ya.
Ángel, no es necesario.
No, vale, bueno.
Pero que yo lo que... Cuando digo esto es que yo sé que tú tienes un buen corazón, Eres noblote.
Soy noblote, pero de corazón, y además que me sale del alma.
Si tú no le ves noblote...
Espera, que saco el cartón de vino.
¿Por qué bebéis este...? No quiero yo entrar en...
Es bueno, ¿eh? Es de Rioja, pero en brick.
En brick. ¿Pero por qué en brick?
¿En tetabrick?
Ya. ¡Uf! Casi lo tiro.
Se te va a ver caro, tío.
Qué rico. En fin, qué aroma, qué buque.
No, que digo, no entiendo por qué pilláis el tetrabric de vino. No me cuadra. O sea, a ver, yo no bebo vino.
Sale mejor de precio.
Ya, sí, vale, principalmente. Vale. Principalmente. Pero vamos, que si nos pones una buena botellita como aquí, aquí en el Peregrino, ponen un vino...
La bodega de aquí es maravillosa.
Wow. Para que yo traía el brick, porque lo llevo para cuando voy en autobús, en el metro.
Estoy viendo yo, por ejemplo, un vino que tienen aquí, se llama Tras las Cuestas. Que es buenísimo, Tras las Cuestas.
Para que tienes que ir Tras las Cuestas a traerlo. Sí. Y...
Por eso viene en formato magnum, para que no tenga problemas.
Yo tengo alguna anécdota de algún cantante muy conocido de este país.
No des el nombre, por favor.
Que ya está fallecido y no puedo decir el nombre.
No puedo decir el nombre, porque al final...
Pero en un viaje venía de un programa mío en Sevilla.
Sí.
Y iba a Valencia a un programa mío en Valencia.
O sea, iba de programa tuyo a programa tuyo y tiro porque me toca.
Era como la Oca. Y el programa no era el juego de la Oca. No, eso no es de mí. Y en el aeropuerto de Sevilla, 8:30 a.m., se agarró una petaquita y se pegó un trago.
Coño,
pero...
Claro, como tiene que ser, ¿no?
¿Qué tiene eso de
mal, no?
Hombre, a ver, agua no llevaba...
Evidentemente, si era una petaca, debería ser...
Mira mi petaca, mírala, la de plata que me regaló mi madre, mira.
Bueno.
Algo de alcohol, lógico.
Sí, pero a mí me dejó decir...
Pero, ¿por qué hablas? O sea, ves, tienes cosas buenas, pero cosas como estas, o sea, eso, ¿qué te aporta ahora que vengas a hablar
de
una persona que ya no está...
De hecho,
entre nosotros.
De hecho, eso está escrito en mi libro La vida es una tómbola, que se puede comprar en Amazon por el módico precio de 12,75 euros y que yo me llevo 75 euros quitando impuestos.
¿Cómo 75 euros?
75 céntimos.
Ah, vale, vale. No, es que estaba soñando.
Vale, y viene ahí esto.
Que lo que sí, quería era vender
¿qué
su
necesidad
libro.
Tienes tú
dinero.
Airear determinados comportamientos de una persona que ya que está afinada. Ya.
Está escrito y yo ya no puedo aportar más datos porque, evidentemente, cuando lo escribí no estaba fallecido.
Ya, ¿eh? Pero bueno, no me parece bien. Me parece
pero
bien.
Bueno, yo tengo, o sea, la verdad es que yo...
Sentaros que vamos ahora con un ¿sí? tema. Sí.
Bueno, vale, venga.
Esto sí, siempre llega tarde. Dani, siéntate.
Venga, que no, oye.
Que viene el capítulo final.
Vale.
¡Capítulo final!
Después. Ahora lo que vamos a hacer es, tenemos a Santi Urrialde. Con una
no
serie.
Siento las piernas.
Ya lo sé.
Me calle ya, hombre.
Ha llegado un poquito tarde, Santi, que ya llevamos unos cuantos minutitos. Claro.
Déjale, no le digas nada porque va a hablar ahora él, ¿vale? Déjale a él solo. Que va a hacer su sección de cómo arreglar cosas cotidianas en la casa. Pequeño, ¿vale?
Ñapas.
Ñapillas, ahí está. Hasta luego, Max. Qué bien traído.
Es muy original.
No se hubiera ocurrido a nadie esto. Ya me acuerdo de Cristian con esto que... Fantástico, sí. Adelante, venga.
Cogemos el tirafondos y lo introducimos.
Ahí va la hostia. Adelante.
Bueno, pues esta es una sección por el siempre se ha roto algo en casa, siempre se nos estropea alguna cosa y no sabemos qué hacer. Y vas y te quedas pillado. ¿Y de ahora qué hago? El microondas, por ejemplo, se estropea.
Sí.
Se estropea casi. ¿Y qué haces? ¿Qué
claro,
haces?
Claro, haces
¿cómo microondas? Calientas la comida? Pues cosas
no sé.
Así.
Sí, sí. Problema.
Electrodomésticos, unas gafas, cualquier cosa. Siempre tiene un apaño y una salida para arreglar.
Vale. Perfecto.
Muy bien.
Yo, por ejemplo, el caso es el
microondas.
El caso es importante porque cuando se te fastidia el microondas, te das cuenta de que es necesario.
Ahí en ese momento dices, se me viene el mundo
encima.
A ver,
me quiero calentar el café. Ahora me tengo que poner el café en un sitio para... Uf, complicado.
Pero que se te viene el mundo encima. Bueno, dice, sí, sí. No puedo vivir sin él.
Que sí. Que se ha hecho pues, imprescindible el microondas.
En este caso...
Es más, yo considero que el microondas es uno de los inventos más importantes de este siglo.
Totalmente. Wow. Y salió por casualidad.
Sí, sí, por nada.
El invento.
Una cacharrada.
Sí. Y por casualidad, pero lo inventó la NASA.
Efectivamente, la NASA.
Y allí dice, oye, ¿para qué queremos un microondas en el cohete?
Claro.
Pues
no,
ya
sí eso.
Ya comerán.
Claro, el pollo lo sacan fuera y lo calienta el sol. Claro.
Adelante, Santi, por favor.
Pues mira, en el caso de que se estropee el microondas, es muy sencillo el asunto. O sea, quieres calentar el pollo, quieres calentar un café, lo que quieres sea, calentar...
Claro, un soufflé, que suba el soufflé.
Un plátano.
Pues bajas a la calle y buscas unas piedras.
Unas piedras.
Ah, unas piedras, cualquiera.
¿Pedernal o normales?
Normales. Pedruscos.
Vale. Pedruscos.
Entonces, subes a casa, calientas el horno convencional, corriente, sí, no el microondas, el está roto.
Ah, wow.
Pero no era el microondas, el que ibas a hablar.
Sí, sí. El microondas el que se ha estropeado, el otro funciona.
Entonces tú calientas unas piedras en el horno. 3 horas a máxima potencia, máxima, potencia, máxima temperatura, 180 o 100 grados. Y cuando las piedras están ya calientes, las metes en el micro y luego metes el filete. Y tú esperas a que se haga el filete.
El famoso filete a la piedra.
Eso es, con la piedra al lado. A la piedra
está
al
muy
lado.
Bien la idea, porque o sea, ya estás haciendo que funcione el microondas con las piedras.
Pero esto es genial.
Totalmente.
Absolutamente genial.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿lo has patentado?
No, quería darle la oportunidad a Mariano de contarlo en su programa. Ideas extraordinarias.
Y dime una cosa, ¿qué?
¿Y las piedras cómo las sacas después?
Las piedras ya se han enfriado. Cuando se ha hecho el filete, ya la piedra se enfría.
¿Y si
lo sacas con la mano? Como que...
Si lo quieres muy hecho el filete, ¿qué alternativa tenemos para las piedras?
Pues depende de qué piedras. Claro. O sea, allá hay pues un cuarzo, vendría muy bien, cuarzo al rojo.
Sí, que esto es para el filete muy hecho.
Claro. Canto rodado y pones el filete encima. Pero amigo, con la portezuela del microondas
cerrado.
Canto
rodado, Dani, que no. Acaba de decir.
Sí,
sordo.
La idea era para Dani.
Sí, sí.
Rolling Stones.
Rolling Stones.
Imaginemos que...
Over the food.
Imaginemos que yo tengo un chuletón, digamos, de esto de Discarlux, de los gordos, ¿no?
Sí.
Y entonces lo meto ahí y con la piedra la meto y no me da para hacer todo el chuletón.
Pues puedes partirlo por la mitad y coger un recipiente con agua. Mete las piedras en el recipiente del agua.
Sí.
Todo esto con la puerta abierta al microondas.
Claro.
Y el filete lo introduces en el agua. Con las piedras calientes.
Pero si se han quedado frías las piedras, digo. Ya no tienen la temperatura ideal.
Pues
de
nuevo.
Puedo meter de nuevo en el.
Claro, nunca apagues el horno.
No lo apagues. Vale.
Siempre está. Siempre puedes tirarte 4 o 5 horas con el horno encendido.
Gracias, Emilio. Sí,
y vuelves a introducir las piedras con la bandeja hacia arriba.
Amigo, o sea que las vuelves a calentar en el horno.
Efectivamente.
Y guardando lo que sugiere el filete.
Efectivamente. Bueno. No tienes que meter el filete en el horno. El horno va, el filete va al microondas.
Al microondas. Sí,
el horno es para calentar.
Se hace con las
piedras. Eso es.
Oye, yo lo que veo, Mariano, que me parece que es una solución para no gastar dinero.
Sí, efectivamente.
En el microondas, pero en luz te gastas porque con el horno.
Pero el microondas,
si va a bajar. Han dicho que han hecho unas cosas para que baje.
Pero yo lo que voy es que
va a bajar por la parte de los
cojones. El arreglo del microondas es gratis. Sí, lo del horno es otra cosa. Estamos hablando de.
Ahora, ¿cómo solucionar un problema?
La idea de, por ejemplo, de Ángel.
Sí.
Si se rompe el horno convencional,
me has adivinado.
Ahí metes el microondas dentro del horno. Sacas la bandeja, metes el microondas y operas como si no hubiera pasado nada. O sea, tú lo enchufas, metes la carne, en caso de que el microondas no esté estropeado.
Muy buena idea, la verdad. Oye, no se me hubiera ocurrido nunca.
Efectivamente.
Qué brillante, Santi.
Yo es que tengo ideas. La gente, no sé, que manden sus cartas al apartado de correo.
Al 601-604-470, ya sabéis, podéis sugerirnos ideas para eso, para arreglar cosas que se...
Claro.
Es que la gente se ahoga en un vaso de agua.
Siempre.
Tú tienes recursos.
Ah, ¿no? Y si es que darle vueltas a la cabeza.
Sí.
Y como tenemos cabeza todos, aquí...
una tía mía se ahogó con un vaso de agua.
Pero era muy grande el vaso de agua, era muy pequeña.
No, se ahogó un rato, luego ya estuvo bien, pero estuvo tosiendo un buen rato.
Pero tengo otra idea.
¿A quién
no se le ha estropeado, se le ha roto el parabrisas del coche?
Coño,
a mí.
Al que no tiene coche.
Claro. A mí, que yo no tengo coche.
Claro, te salta una china del asfalto, se rompe todo y tú lo quitas. Y dices, bueno, ahora tengo que ir a Carglass a que me lo cambien. No es necesario.
No.
Tú pones un plástico, plástico que cubra todo el parabrisas, pero opaco, no solo pase la luz.
Eso.
Un plástico. Y en medio del plástico, con dos cilindros estos del papel higiénico pegados en dos agujeros del plástico que te lleguen a los ojos.
Amigo, como y ya si vas viendo todo.
Claro, como si fuesen unos prismáticos
y tú vas
conduciendo tranquilamente.
¡Qué bocho! ¡Qué inteligencia!
Oye, lo que pasa es que yo...
Y da igual los parabrisas, si no tienes por qué hacerlos funcionar ni nada, porque ves perfectamente los agujeros del...
Yo que soy de ojo sensible, te quería comentar, porque claro, hay un problemita que a mí se me ocurre. El aire que viene en contra, que te da en los ojos y eso. ¿Eso cómo lo arreglamos?
Eso con unas gafas. Se pone gafas
de coño.
Es fácil, Mariano.
Y vas viendo perfectamente, pensado.
Y ves mejor incluso.
Y puedes tener gafas de aumento, gafas de lejos, o si vas en la misma provincia, gafas
de cerca.
Claro.
Qué maravilla, de verdad, qué buena... O sea, todas estas reflexiones las has hecho en una noche.
Pensando, tío, dándole vueltas a la cabeza.
Apúntalas, Dani, apúntalas.
Sí, las tengo.
A ver si te vas a hacer daño.
Y es más, cuando tengas ya bastantes, hago un librito, pongo un título y a vender.
Pues estupendo.
Voy a forrar.
¿Tenemos alguna cosa más? ¿Algún invento? ¿Algo que se pueda solucionar?
Oh, las patillas de las gafas. ¿A quién se le ha roto?
Esto es muy interesante.
Eso es importante.
Una patilla. ¿Y ahora qué hago? Pues te vas al costurero.
Sí.
Coges un hilo, da igual el color, el que más te guste.
Sí.
Lo atas en el extremo de la gafa
y
te lo enrollas en la oreja.
Ah.
Entonces, el hilo se irá aflojando y las gafas se irán cayendo así lateralmente.
Sí, de lado, se queda un poco
cuando
de
veas
lado.
Que cae la gafa,
tiras del hilo
y se endereza.
Es
maravilloso.
Ah, qué buena idea.
Y
amigo.
Si se rompen las dos patillas, dos hilos.
Y si te rompen los hilos.
Ahí ya.
Es que todo puede ser.
Claro.
Porque la pone las cosas muy.
Esto es para fastidiar, ¿eh?
No, pero esto es muy importante porque. ¿Y si se lo
podemos hacer? Rompe los hilos, ¿qué hacemos?
Me denuncian, claro.
Yo tengo un amigo que no tiene oreja. ¿Esto cómo lo podría hacer?
Con unas grapas. coges el hilo y le metes un...
Te lo grapas.
La verdad que es un gasto, o sea, quiero decir, es una cosa única. Este
una grapas a la 100.
No tiene oreja. Es que este chaval tuvo un accidente hace muchos años, ¿no? Y se quedó sin orejas porque él estaba planchando tranquilamente. Y lo que es los nervios, tío, el estrés y la ansiedad y todo esto, pues le provocó un problema porque sonó el teléfono y entonces cogió la plancha y se la puso en la oreja y se diga y Dios. Se abrazó la oreja.
Pobrecillo.
Se abrazó la oreja y luego ya dijo... Y la otra se la abrazó cuando fue a llamar a la ambulancia porque vinieron a recogerle y se ha quedado sin orejas. Tiene...
Y le quedaron las marcas de la plancha en ambos lados de la cara.
Esto no te puedo decir. No, es un poco como...
Tiene cara de ufesa.
Parece como una tortuga. No tiene,
wow.
No tiene orejitas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, lo bueno que tiene es que tampoco tiene cerumen. O sea,
bueno, mira.
Se sale solo. Claro. En fin, pues muchas gracias, Santi, por esta sección.
Pues se más cosas,
muchas gracias, la verdad que hemos aprendido mucho.
Mil opciones
mucho,
para
buena cantidad, sí, señor. Ay, Dios, que a mí es que este tipo de cuestiones me interesa muchísimo. Yo soy un manafas, ya te lo digo, ¿vale? Soy un manafas. Normalmente yo, cuando quiero arreglar algo en mi casa, tengo que avisar a mi mujer para que... Me eche una mano porque soy un manaza. O sea, soy de los que destrozan absolutamente
todo. Pero tú tienes suerte porque tú tienes a tu mujer, a Vicky.
Claro, sí, sí.
¿Yo a quién llamo? Yo cuando se me funde
a un ñapas. A no ser que llames al Urrealde que vaya
a casa. A mí no. Llamas a Santi.
He tenido una mala experiencia.
Sí.
Qué
raro, tú, una mala experiencia.
Bravo.
Felicidades.
Gracias. A ver, estamos en octubre ya, terminando,
sí, señor,
casi octubre.
Sí, señor.
Bueno, pues el 29 de abril, me acuerdo de la fecha.
Sí, de este mismo año.
Sí, yo llevaba que la luz del baño se fundía.
Espera un momento. Habla Ángel Moreno de un suceso propio.
Sí, sí.
Ahí está. Venga, adelante.
29 de abril de 2023.
Sí.
Llevaba ya un mes o más con las luces del baño... que se me fundían repetidamente. Yo las cambiaba.
Sí.
Pero dije, esto es un problema de la lámpara, no de las bombillas, de la conexión.
O sea, que estaba mal que se fundía.
Sí.
Era fundido desde... De, ¡pap!
No. Se apagaba, o sea, sí. Se iba perdiendo. Era un LED.
Sí. LED. Como se diga, venga.
LED.
¿No estaríamos ante un fenómeno paranormal?
No.
¿Eh?
Wow.
¿No? No creo. No, vale. Creo.
O sea, que era un problema de la lámpara.
Sí, entonces yo cambiaba la luz y a los 5 días se me apagaba la otra.
Sí.
Y claro, se me apagaba en la ducha. Y claro, yo, necesito luz para...
No te ves la mugre, claro.
No, la mugre no.
Claro.
A mí me gusta admirar mi cuerpo. Entonces
por eso.
Entonces
ya vino... Me consta que tú en tu cuarto de baño tienes un espejo para verte.
El cuerpo entero.
Claro.
Lo he cambiado 3 veces porque no me veía bien.
Y la mampara que te costó un riñón.
A lo mejor no era problema del espejo.
Y la mampara. Bueno, pues al final voy a cortar porque vienen las horarias y me van a pillar. Entonces ya dije, esto es un problema de la lámpara. Y vino un ñapas,
sí,
que muy, muy simpático, y me dijo, y vino a cambiar las luces.
Pero esto, bueno, ¿te estabas tú duchando o ya?
No, ya estaba duchado.
¿Le recibiste con el albornoz?
No,
o
vino
solo
la
con
primera.
La toalla.
A ver, voy a terminar, déjame, ya, eso es lo de menos, lo de la toalla.
¿Qué quiero saber?
No me vio desnudo, pobrecillo.
Bueno, vale.
Entonces, ya la primera vez vino a ver, cambió las bombillas y ya le volví a llamar y ya vino y me dijo, le voy a poner una bombilla porque esto es un problema de la lámpara. Se llevó la lámpara, se llevó también el marco de la puerta, ¿cómo se llama? Que por el viento se había desvencijado,
sí,
la madera.
Sí. El marco de la puerta.
Se llevó el marco, se llevó la lámpara.
Me puso una bombilla. Me dejó una bombilla.
¿Qué más se llevó? ¿El mueble?
No, no se llevó más. No. 29 de abril de 2023,
sí,
señores.
Sí.
Ha pasado mucho tiempo.
Estamos ya a más del día 20...
25.
Hoy 24.
Hoy 24,
sí. Sigo, señores, con la bombilla en mi baño. No tengo lámpara.
Pero ¿ha vuelto a hablar con él? ¿Es el ladrón de bombillas o...?
Ángel.
¿Y ustedes me lo pueden solucionar?
No lo sé, pero no será que...
Santi se ha... Lo sabía, perdona, Santi se ha marchado perdona, porque yo le iba a pedir que
perdona un momento, ¿no será que te vio desnudo y esto le causó...?
Puede ser.
Pues habrá que averiguar este problema de Ángel Moreno. Vamos a ver si... Pero vamos a las horarias, como digo, y volvemos enseguida. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¡Qué bonito! ¡Ay, Dios mío, cómo me gusta! Oye, estaba deseando que llegara ya el momento porque... tengo un montón de gente de mi familia, Vicente, que me ha escrito diciéndome si estamos esperando como agua de mayo la resolución del el tema de la historia del ¿cómo era?
El ogro,
el
de,
ogro
la de,
de la estación de Atocha. Digo.
Sí, pues hoy tenemos
los tienes acojonados
capítulo
a todos.
Final.
Sí, sí. Y hoy precisamente toca el capítulo final de Vicente Renovel.
Los misterios de Vicente Renovel presenta. El ogro de la estación de Atocha. Capítulo final.
En capítulos anteriores. Tras la desaparición de El Ogro de la estación de Atocha, un exboxeador portugués caído en desgracia que había recibido un colgante mágico de manos de una marquesa ya fallecida, una llamada anónima al programa nos pone tras la pista de Ataulfo, el desaparecido. Tras verme inmerso en una multitudinaria pelea en las fiestas del barrio de El Pilar, y la captura de una peligrosa banda de aluniceros que acosaba al boxeador, consigo hablar con él, pero por desgracia, está en un lamentable estado de embriaguez. Taulfo, soy yo.
Anda.
Vicente Renovel, el prestigioso parapsicólogo experto en fenómenos paranormales. Estoy aquí para ayudarte.
Está mal el hombre. Sí. Qué lástima.
Apenas podía hablar, pero era necesario saber qué
no
es
me
lo
extraña,
que...
¿eh?
Apenas podía hablar, pero era necesario saber qué es lo que había sucedido desde que la marquesa había llegado a su vida.
¿Pero por qué le pegaste?
Sí, vaya, intenté que volviera en sí.
Ah, bueno.
¡Ay,
mis esfuerzos por comunicarme con él eran infructuosos, claro. Así que decidí llevármelo a un hospital en ambulancia, concretamente al Hospital Universitario de La Paz, antes de que terminara el concierto de Andy y Lucas para evitar aglomeraciones. Creo que estuve en la sala de espera durante horas, incluso llegué a quedarme dormido.
Menos mal, por pobre...
Perdona.
Ay, Dios mío. En mi sueño, veía imágenes de la marquesa en su lecho de muerte.
No me extraña, ¿eh?
Un cuervo graznaba alrededor de su cama.
Sí.
Su hijo... parecía disfrutar del momento mientras sostenía el colgante en sus manos. Mi delirio me hacía ver el concierto de Andy Lucas en el barrio del Pilar. Me parecía estar en el escenario tocando la guitarra eléctrica. No sé cuánto tiempo había transcurrido cuando me despertó el doctor Calonge.
Te lo merecía.
También.
Afortunadamente, se trataba del médico que me había atendido de mi triple fractura de fémur cuando me caí desde una avioneta en llamas mientras estaba haciendo de doble de Tom Cruise en Misión Imposible 4.
Wow, qué imaginación.
Tiepa todo, ¿eh? Sí, sí.
Ha tenido suerte. La mezcla de barbitúricos y alcohol podrían haber acabado con su vida. Si no llegas a traerlo, podría haber muerto en cuestión de horas.
Claro.
Todavía está un poco aturdido, pero puedes pasar a verlo.
Pero ¿a qué viene esto?
Esta sobraba, ¿eh?
Sí. Le di las gracias al doctor Calonge y entré.
Espera, que no puedo seguir.
Es que gracias, doctor.
Toma. Hombre, es que pegarle. Le di las gracias al doctor Calonge. Gracias, doctor.
Y sigue.
Y entré en la habitación donde se encontraba Ataulfo. Intenté comunicarme con él,
sí,
pero apenas podía hablar. Lo único que repetía una y otra vez entre balbuceos era: ¡mi tesoro! ¿Había estado viendo El Señor de los Anillos?
Sí.
¿Se refería al colgante que le había regalado la marquesa?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Rebusqué entre sus cosas, pero no había ni rastro del colgante.
¡No!
Tal vez se lo habían robado. Lo que estaba claro es que si algún poder tenía aquella joya, no era el de dar suerte a su poseedor, ya que la vida de Ataulfo no había mejorado ni un ápice. Al contrario, todo parecía ir de mal en peor.
Y con la que le diste...
Llamé a mi contacto en la policía secreta para que investigara el presunto robo del colgante mientras yo, por mi cuenta, seguiría atando cabos.
¡Wow!
Tal vez el Porras, sin saberlo, tenía en su poder el colgante entre las pertenencias de Ataulfo. Así que me dirigí a la estación de Atocha. Busqué durante horas, pero no había ni rastro del sin techo. Estuve indagando por la zona, pero nadie sabía nada.
¡No!
Hasta que un guardia jurado se me acercó y me dijo: usted es el parapsicólogo ese, Vicente Bernardel, ¿verdad? No se creía que me llamaba Bernardel.
¿Tú qué le dijiste? Que sí, claro.
No, yo qué le voy a decir, tío. Sí, sí,
mejor,
dígame.
Mejor que se calle porque es muy violento este chico.
Bueno, estaba claro que me conocía, pero no sabía mi apellido. Me han dicho que está usted buscando al Porra, ¿no? Vaya, vaya un pieza. En cuanto me descuido, se mete en la estación a pedir o se pone a tomar litronas y luego rompe la botella. Siempre la está liando. El otro día tuvo una movida con un señor que casi lo mata. Desde entonces no se le ha vuelto a ver por aquí. Y lo malo es que ha dejado todas sus cosas ahí donde duerme. Menos mal que esta tarde vienen los del ayuntamiento a llevarse todas esas mierdas.
Vale.
Tal vez el colgante estaba entre sus pertenencias. Así que me despedí del guardia jurado. ¡Adiós, señor Bernardel!
¡Adiós, adiós!
Y me puse a registrar entre sus cosas. La mayoría eran objetos sin valor. Unos libros, papel higiénico. Unas camisas sucias. Un viejo transistor. Unas chanclas. Cuando de repente... algo llamó mi atención. Un estuche rojo destacaba entre sus mugrientas pertenencias. Lo abrí y allí estaba. Un hermoso colgante de oro de 18 quilates engarzado con un zafiro del tamaño de una bellota.
Wow.
Sin duda, me encontraba ante una joya de un valor incalculable. Pero esta tenía dueño. Y yo sería el encargado de devolvérsela. El Porras había demostrado su honradez guardando las pertenencias de su amigo. Pero, ¿qué le había llevado a abandonarlo todo? ¿Por qué Ataulfo había hecho lo mismo días antes? ¿Se trataba de alguna maldición? La La respuesta estaba a la vuelta de la esquina. Un hombre alto y bien parecido, vestido de negro, me apuntaba con una Beretta 92F con corredera abierta y armazón de aleación fabricada en Italia, muy popular entre los agentes de policía.
Anda. Mira. Pistolón.
Fíjate, ¿eh?
Se trataba de Ernesto Alfredo Calonge y Tres Sicilias de las Dehesas, wow. Y Cenfuegos de Todos los Santos, ah. El hijo de la marquesa.
Madre mía.
Bueno, bueno, bueno.
Ay, te pilló.
Por fin hemos encontrado el colgante. No ha sido fácil. Estos indigentes suelen ser muy testarudos. Primero el logo sale corriendo cuando le pido que me lo devuelva. Luego, cuando me entero que es el otro el que lo esconde, también desaparece. Menos mal que usted me ha ayudado a dar con lo que es mío. ¿Quién iba a pensar que lo guardaban entre sus harapos? ¿Qué cosa, es verdad? Estaba claro que el hijo de la marquesa no veía con buenos ojos que ésta le regalara a Taulfo el colgante, y fue él el motivo de la huida de los sin techo.
No me extraña.
Quizá Taulfo, temiendo por su vida, confió la joya a El Porras, y luego este, desconociendo que se hallaba en su poder y habiendo sido amenazado por el hijo de la marquesa, prefirió escapar, dejando todas sus pertenencias sin saber que el colgante estaba entre las cosas de su amigo el ogro. Estaba claro que no iba a dejar que se saliera con la suya. Esta basura se aprovechó de mi madre durante años. ¡Esa vieja loca! En lugar de preocuparse por su hijo, decide ir regalando mi dinero a esta escoria. Porque eso es lo que son. ¡Escoria! Parásitos que se aprovechan de nosotros.
Tranquilo, tranquilo, por favor.
Para colmo, cuando ya han dilapidado toda mi herencia, se llevan la única joya que me quedaba. ¿Acaso pensaban que lo iba a consentir? Mientras hablaba, daba vueltas alrededor de mí. Yo tenía que mantener la calma, calculando en cada momento sus movimientos. No podía permitir que se saliera con la suya. Así que saqué de mi bolsillo el colgante y lo deposité lentamente en el suelo. El hijo de la marquesa me seguía encañonando, pero cuando se agachó a recoger su botín...
Me lo veo venir.
Me abalancé sobre él con la velocidad de un guepardo, saltando sobre su presa con un certero golpe de karate. Lo dejé desarmado.
¡Déjale! ¡Te va a matar!
¡Que vaya paliza!
Una patada en la cara lo dejó fuera de combate.
¡Madre mía!
La policía, que había sido alertada por el vigilante jurado de la estación, se hizo cargo del malhechor. Y yo devolví el colgante a su verdadero dueño. Ya no le pego más. Ya se la cogió la policía.
Se le están llevando ya.
Devolví el colgante a su verdadero dueño. Cuando Ataulfo me vio entrar en la habitación del hospital,
salió corriendo.
No pudo reprimir sus lágrimas. Tomó entre sus manos aquella joya de incalculable valor y dijo:
¡Mi tesoro!
Bueno, ya está aquí.
O sea que se hizo, al final se hizo la luz con el famoso
colgante. Claro, encontramos el colgante y yo se lo devolví a Taulfo.
Y yo, menos mal, porque yo pensé que se lo iba a devolver y le iba a dar un par de cafetos.
Yo que digo, le van a ofrecer un café y va a pegar otro.
No.
Yo, es que tú eres
se
muy...
Se me fue la mano con él, con
yo,
la marquesa.
Yo, a partir de hoy, voy a tener mucho cuidado contigo, Vicente, porque tienes... Tienes una mano que se te suelta.
A ver, mis manos son armas mortales.
Ya lo sabemos.
De hecho, tengo preparada una historia de las mías.
¿Tú cuánto? ¿Tú puedes romper ladrillos con las manos?
Sí, varios. Sí, ¿no? Ahora tengo el récord en 15 ladrillos.
15 ladrillos.
Un golpe.
Joder,
sí. Y con el codo,
sí.
Dos.
Con el codo también.
Sí. De cermento.
Qué daño, tío. Yo con el codo que
cermento,
pasas,
tío,
por un sitio, te pegas en el quicio de la puerta y dices, ¡ay, qué daño!
Ey.
O sea, imagínate pegarle a un ladrillo, tío, con el codo.
Lo de Vicente, o sea, es inigualable, vamos.
Ya lo sabes. Soy experto en artes marciales, taekwondo, kendo, Nunchakus, bueno.
Sí, bueno, quería comentaros, tengo un trabajo que ha surgido, nos han escrito...
Oh, me alegro que hayas encontrado curro, tío.
No, no es para mí, es para que yo lo ofrezca por si alguno está interesado. En la fábrica, que el año pasado tuvieron un superávit bastante importante, y este año van a contratar a una persona para enderezar plátanos.
Me parece buena idea.
Lo que se rompen
para ti.
¿Ah, sí?
Sí.
Joder.
Ah, ¿Puedo mandar mi CV? Claro, mi CV.
Currículum vital.
¿Y qué vienen pagando, más o menos?
No lo sé. Esto, esta
en plátanos, te pagan en plátanos,
no,
yo
sé,
creo.
No lo sé.
No, eso es lo que rompas.
Que rompas. O sea, que enderezar plátanos. Tú lo enderezas, el que está al derecho lo pones a un lado.
Pero estamos hablando de plátano de Canarias o entra también lo que es la banana.
No, no, no. Hablamos de plátano de Canarias, el auténtico plátano.
Ah, ahí es importante.
Así que si os interesa por lo que sea, me lo decís.
Pues yo me lo... Hombre, estaría bien saber lo que te pagan.
Claro, esto es mejor que vayas tú y te lo digan personalmente.
Claro, pero ¿podemos ir Ángel y yo?
Sí, podéis ir.
Hombre, ¿nos sacamos para las vacaciones de Navidad? ¿Eh?
Por lo menos, visto otra vez,
plátano nos va a faltar.
Claro.
Estando los dos nos va a faltar plátano.
Claro.
Quiere decir que hay una cantidad ingente de plátano.
A las malas nos llevamos 40 toneladas de plátano.
¿Tú has comido mucho plátano?
Yo sí, además yo estuve en Canarias al principio. Sí.
Y yo los pelo por atrás, donde hay que pelarlo. Por
como, el culete, los monos.
Por el culete, como los monos, sí señor. Sí, señor.
¿Has visto los monos cómo pelan los plátanos? Sí. Pero los monos no se equivocan y esos saben de plátano más que nosotros.
Mucho más. Más.
Yo tenía una propuesta ahora con una canción que quiero que escuchemos en principio, porque la vamos a analizar después, ¿vale? Es una canción muy antigua de la canta Antoñita Peñuela, ¿vale? Se llama El hijo del ganadero. ¡Vámonos!
Baila, baila, Vicentín.
Que hay que oír la letra, hombre.
Al loro con la letra, ¿eh?
Aunque el padre lo obligaba, al muchacho le faltaba valentía y corazón. Un día en un tentadero se revistió de valor y su capote torero y filigrana bordó. La gente aplaudía y el padre se calle el graderío y que sepa el mundo entero que está honrando tu apellido, el hijo del ganadero. Ole, 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 mi vía, rayito desprendido del sol de Andalucía.
Estamos en contexto, el hijo del ganadero. Aquella dice el ganadero, pero es el ganadero.
Sí.
No quería ser matador, pero al padre le encantaba y tal.
Eso, ¿eh?
Al loro con la segunda parte de la historia, que viene ya cuando el chaval ya decide ser torero, que no quería, pero mira, mira lo que pasa.
Mi niño el más torero, decía compañía, pero una tarde de oro en la que se calle el graderío y que sepa el mundo entero que está honrando tu apellido, el hijo del ganadero.
Bueno, pues esta es...
Antoñita Peñuelas.
Antoñita Peñuelas, efectivamente.
Madre mía, qué drama.
Esta canción es un tema dramático, evidentemente. La historia va, pues eso, el hijo del ganadero, sabemos lo que es un ganadero, tiene una ganadería de toros bravos. Y la ilusión de este hombre era que su hijo fuera matador de toros.
Eso, esa teoría de que los padres quieran que sus hijos sigan la tradición paterna.
No todo, porque yo creo que tú, por ejemplo, nunca has querido que tus hijas se dedicaran a la producción. Por las dudas. No. Exactamente.
Y menos al periodismo.
Bueno. Y yo, si tuviera hijos, nunca querría que fueran actores.
Bueno, claro. Nunca digan, de este bueno me veré.
Claro, pues, no tengo un hijo.
Lo mismo tienes alguno por ahí.
Pero yo no querría que mi chavalito fuera actor.
Actor, bueno.
Wow.
El caso es que a mí lo que me gustaría y lo que me gusta es que mis hijos sean buenas personas, que es lo que son. Y ya está, con eso me... ¿Has visto que he quedado cojonudo ahora mismo?
El hijo, el ganadero... Venga, niño, que te dejes ser torero.
El padre se empeñó.
El padre le animaba. Y venga, tío, que te dejes ser torero y tal. El niño dijo que no, yo paso, a mí me gusta la videoconsola. Y tal, y el padre decía, venga, a ver si... Y un día, en un tentadero, va el niño...
Y dice, pues,
aquí está el muchacho, ¿vale? Claro. Y se pone ahí como un tío, como dicen los toreros. Le echaron un tío, que era un toro tal, y el niño allí hizo virguería, le hizo el rulo, hizo tres chicuelinas,
recibió a Portagayola, pero le metió una corna y...
No. Ese día no.
Ah, ese vale, día vale, no. Vale.
O sea, es que es vegano y no se entera de los toros.
Ese día no. Entonces,
estaba con el Teletrabric sirviéndome.
La primera parte es cuando el niño la capea en un tentadero. Pues,
lo hace muy bien.
Los tentaderos se hacen para probar a las vacas y a los toros. Y, tal. Bueno. Y entonces, de ese tentadero el niño dijo, ahí va. Y pues ha salido el chaval. Hizo un par de faenas que bueno...
Sí, que le salió bien.
La gente flipó con él y dijo, este chaval mola. Y a partir de ahí se hizo torero, y ya era torero. Entonces el padre estaba orgulloso, decía, a ver si podemos poner una parte de la canción en la que dice ella, la segunda parte, cuando empieza la segunda parte, que el padre dice, mi hijo mar torero. O sea, él quería decir, es el más torero, pero dice el más... Mira. Decía,
pero una tarde de oro.
No, un poquito más atrás, antes de que el toro venga chungo. Ahí está. Ahí, donde empieza la segunda parte. Este es el padre hablando, dice. Mi niño hermatorero. Eso dijo el padre. Mi niño hermatorero. Decía por vanidad el padre.
Pero una tarde de oro en la santa de un martoro se quedó.
Lo tradujo. En las astas de un mal toro se quedó el pobre chaval. Quiero decir que lo enganchó.
Lo mató.
Lo subió
al
olivo.
¿Ves tú? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! El padre
hizo
que se
por
empeñó.
Empeñarte.
El chaval no valía para eso, claro. Para dejarle en paz.
Y el chaval le decía al padre, cuando estaba herido de muerte, le decía, anda, ahora no llores, porque esto es lo que tú querías. Claro.
Haberle dejado ser periodista, que ganaría poco, pero
A lo que yo voy. Ahora, digamos que el chaval estaba en todo su derecho de decirle al padre, ¿te das cuenta que eres un cabezón?
Sí, pero ya en ese momento no
podía.
¿Te
das cuenta? Claro, que me ha dado una corna, que es que me voy a morir, la corna que me ha pegado el toro, y ahora pues resulta que tú... Y el padre, claro, tuvo unos remordimientos.
Pues toda su vida,
imagínate,
vamos.
Imagínate, porque él le había animado.
Claro, pero es que además el padre era ganadero. ¿Por qué no dijo, hijo, sé ganadero? No, torero. ¿Eh?
Torero.
¿Por qué no eres tú? Claro. ¿Eh? Claro. Entonces, ganadero,
claro, le podía haber dicho al padre, ¿por qué no te haces tú torero mayor?
Claro. Los crío yo y los toreas tú.
Claro.
Pa.
Animalito, pa. Iría asustado, le dio
pa,
una
corna. Yo ganadero y tú torero. Pa.
Oye.
En fin, el caso es que la cosa no terminó nada bien, ¿no?
Se veía venir, tema... yo cuando ha empezado la canción,
sí.
Ya, de Antonita, como mi madre, una cantante se llama como mi madre, como mi querida
Antonita.
Sí. O sea, es muy buena, como tenía que ser Antonita, y yo en cuanto ha empezado la canción he dicho, uy esto,
pues fíjate, ese hombre,
esto tiene peor final que Ataulfo. Ahora...
Que veáis que Ataulfo, o sea, esto me hace hacer varias reflexiones. La primera es que la copla española se compone de historias.
Hombre.
De grandes historias, unas son dramáticas, las otras no, pero siempre hay una historia detrás de una gran canción de este tipo, ¿no? De la copla. Y luego... Bueno,
espera, ¿qué? Este Dime. Tema lo coge Rosalía ahora mismo, sí, y es un hit.
Lo rompe, vamos,
claro,
¿no?
Que sí.
Rompe la pana, la copla y los
tiene, tiene mucho y muy bonito. Pero qué vamos, pena que la estemos dando de lado.
¿Y Quevedo?
Quevedo también.
Quevedo bien.
Cantaba peor.
Creo que bien, que está mejor ya.
Está mejor.
Sí. Él, tuvo un ataque de priapismo, no sé si lo he comentado, rompió a fallar. Bueno, bueno, bueno. En un concierto, no dejaba títere con cabeza.
Bueno, mira, bueno, por Aleja, no insistas en que el niño sea lo que
luces,
tú quieres.
Al del sonido, por, el que hacía de... Por. El que llevaba la mesa de mezclas, pero de escenario. Wow,
wow. Al pipa.
Bueno, bueno, bueno. Rompió de una manera y bueno, o sea, ya está mejor, ¿eh? Vale, Quevedo, vale, está
hombre,
mejor. Pero bueno, quiero decir, lo que estábamos hablando. Esta canción habla en un sentido de que el padre pues decía con hartanería, que dice ella, sí, altanería, pero hartanería, que es como para darle más énfasis.
Mi hijo es martorero.
Al martorero de todo el mundo. Y entonces, hartanería, que es altanería, ¿vale? Pero estas licencias se dan mucho en la copla, y está muy bien, porque además le da como más fuerza y todo el rollo, ¿no? Y entonces, bueno, lo que pasa es que, claro, esta canción está hecha desde el punto de vista del padre, que quiere que tal, que luego el remordimiento, que le dijo el hijo, no, no, tranquilo, no tengas remordimiento, ya sí eso. Pero claro, el hijo le dijo, ya sí eso, cuidado, que me ha pillado porque tú me has metido en el embolado
este. Y esa madre, que no hemos hablado de la madre, que la no madre, sale fíjate, en todo el tema.
La madre no sale en la historia, ¿no?
O la madre no quiso ni que le cantara.
La madre nada, la madre nada.
La
madre,
¿y la canción cómo se llama? ¿El hijo del ganadero?
El hijo del ganadero. Claro. No, el hijo del ganadero.
Ganadero,
ganadero, claro.
Entonces, te digo que a lo mejor la canción se hizo pensando en que, claro, el padre luego estaba afectado porque él había sido...
¿Quién no?
Pero no lo vemos desde el punto de vista del hijo, porque el hijo le diría al padre, anda que ya te vale, ahora me ha pegado la cornada el toro.
Pero es que a lo mejor no le dio tiempo a pensar eso.
No, claro, es que el chaval no quería ser torero, es que no ha oído. No,
hombre, pero la última
tema.
Parte de la película, de la serie, de la última parte... Ponme la última parte, por favor, la última parte de la canción.
Que es cuando que lo
el
mata
chaval
todo.
Le habla al padre.
Claro.
El chaval le dice...
Dice, ahora no
mira,
llores.
Dice, escucha,
no
sé dice, qué. Mira.
Mi niño eres más torero.
Ahí es cuando él está. Sí. Y cuando le viene la movida...
Sí.
Con vanidad decía al padre.
Por ahí,
el padre
no veáis cómo torea mi niño.
Una tarde de oro. Se quedó con el chaval ahí. Enganchado.
Pues te digo una cosa, Mariano.
Espera. Ya tienes lo que quería. Ahí está hablando, chaval. No vayas, padre, a llorar.
Y di con hartanería.
He muerto de una corna.
El padre lloraba y el remordimiento le partía.
Me vivificaba. Ahí vuelve a cantar el padre.
Bueno, es el estribillo.
Pues
es el estribillo.
Yo voy a retomar esta historia con tu permiso, Mariano.
Adelante, adelante.
Y voy a escribir...
Un poco tiempo tienes, ¿eh? Porque nos quedan 2 minutos.
No, no. O sea,
otro día, otro día.
Un libreto que es... He muerto de una corná.
Sí.
El musical.
Ah, pues mira, que se llame el musical. Musical, el musical.
He muerto de una corná. El musical. El musical.
Sí, señor. Tú sabes que antiguamente, cuando un torero... o sea, los toreros, que han sido los prebostes de la sociedad muchas veces, porque eran los más famosos que había. Toreros, futbolistas y gente del escenario, por supuesto. Pero sobre todo los toreros, que era gente reconocida en todo el país.
Sí.
¿Vale? Y a los toreros se les agasajaba siempre, ¿no? Y los toreros eran, pues, gente, pues eso ya te digo.
No, y que te iban a una fiesta y estaban tan agustitos.
Claro.
También.
Y había,
yo estuve ahí, no, yo estuve ahí.
Gente, o sea, gente hacía cola para ver pasar al torero cuando iba a la Plaza de Toro, cuando volvían de la Plaza de Toro. Y todo esto, o sea, que quiero decir, era tan importante el personaje del torero, ¿no? Que, evidentemente, ser torero era una cosa, pues eso. Hoy en día Cristiano Ronaldo o Messi o tal, yo quiero ser... Entonces, claro, el padre que el niño tenía allí pues el rollo de los toros dijo, pues, que sea torero mi niño. ¿Vale? El más torero.
El más torero.
Wow. Entonces me parece muy buena opción hacer un musical...
He muerto
de una corna, efectivamente.
Es buen título, ¿eh?
¿Vale? Sí, se hacían películas con el cordobés. Hombre. Aprendiendo a morir, se llamaba una de las películas.
Palomo Linares y todo.
Y había una del cordobés que se llamaba O te vestiré de luto.
Exactamente.
Decía, o yo salgo por la puerta grande o por la enfermería.
Sí,
pero
sí,
es que es lo que muchas veces dicen los toreros.
Sí, sí, sí.
Bueno, en fin. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis tenido en cuenta que esto ha sido todo muy pensado. Lo hemos tenido que organizar durante mucho tiempo. Gracias, Ángel Moreno. Gracias, Vicente Renovell. Ha sido un placer y a vosotros gracias por estar ahí. Desde aquí, desde El Peregrino, os despedimos a todos. Gracias. Adiós, adiós, adiós.
Ángel, ¿a ti te han corneado alguna vez?
Tres veces, no más.
Buah, ¿a ti tanta cornada?
Sí.
Te hay que doler, ¿eh?
Bueno, al final le toma el gustillo.